Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en 2 Samuel, capítulo 20. A donde quedamos es donde pues ya terminó la guerra civil con la muerte de Absalón, pero fue terrible la forma en que murió. Su misma vanidad fue parte de la trampa. Él mismo con su vanidad puso la trampa, ya que su cabello se atoró en un árbol y ahí lo pudieron atrapar y matar. Pero con eso termina la guerra civil. Segundo de Samuel 20 comienza justo después de eso, como que hay un levantamiento en eso y de la tribu de Benjamín. Si te acuerdas, el rey Saúl era de la tribu de Benjamín y la casa de Saúl y todos los relacionados y la tribu de Benjamín, pues perdieron rango, prestigio, oportunidades y demás. Y al parecer en el reino de Saúl había mucha corrupción. Mucho manejo de mano fuerte, mucha como opresión, también miedo de no digas esto, no digas el otro. Y realmente David como rey hubo mucha justicia y en el temor de Dios gobernó, aunque no era perfecto, pero en el temor de Dios gobernó y la gente gozó de mucha libertad y mucha paz, a pesar de guerra alrededor y a pesar de esta guerra civil que su propio hijo levantó. Y así es, nada es perfecto, ni el cumpleaños que tanto soñabas tener, y ya cuando lo tienes te das cuenta que no era tan así. Entonces aquí está pasando esto y dice que un hombre de Benjamín se levanta y otra vez como una contraguerra, una contrarrevolución, se levanta con eso y Joab aprovecha esto. Eso es una cosa que pasa, pero en todo eso se están arreglando cuentas de hace años. Y espero llegar en estos dos capítulos y puedas ver cómo hay cuentas pendientes o asuntos pendientes en casos de hace 30 años o 40 años de cuando David mató a Goliat. Entonces vamos a leer. Dice: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David. Entonces vemos lo que están en esto como volviendo muy rápido a lo que tenían durante el tiempo de los jueces, que duró aproximadamente 300 años. Y leímos así un paréntesis en eso en el libro de Ruth, pero realmente fue caos, no hubo algo que pudieran decir: somos una nación, esto es nuestro territorio nacional, esto es quienes somos, Dios es nuestro Dios, y o sea, como que no había eso. Y están como decayendo en esto. Cuando muere Salomón, el hijo de David, realmente ya empieza un descenso cada vez más veloz en esto, y mostrando que ningún reino es para toda generación, ninguna corona, lo dice en Proverbios, y también que lo mejor que el hombre puede producir, el hombre más temeroso, el hombre más sensible y que responda mejor a Dios, aún así va a fallar, su reino va a fallar, sus hijos no necesariamente van a llevar la misma bandera que él llevaba, y así. Entonces, lo que el ser humano puede producir está destinado a caer a tierra en algún momento. Entonces, podemos esperar grandes cosas de nosotros mismos. Muchas veces estamos como que tenemos que decir y de creer en nuestros hijos, ¿no? Ahora, no quiero ser negativo, pero a veces es eso: ay, princesa guapa, así tu hija, princesa guapa y todo. El problema es que compites con otras voces que están dando definición y figura a qué es princesa guapa, ¿ok? Entonces, ser ganador y ser campeón, pero hay otras voces dando forma y definición a qué es un campeón. Entonces nosotros tenemos que ser un poco más discretos y cuidadosos de cómo estamos como ayudando el autoestima de nuestros hijos, porque el temor de Dios en sí no va a producir autoestima, sino autodesestima. Me voy a ver vacío y débil y frágil ante Dios cuando estoy captando quién es Dios. Me siento débil, vacío y frágil, pero veo que Dios me ama, entonces no me siento desprotegido. Si me siento vacío, me siento frágil, pero no desprotegido. Y eso cambia cómo voy a caminar y tomar mis decisiones y cómo voy a tratar a los demás durante mi vida y los logros que puedo tener y algunas cosas que simplemente decido no tener. Pues David está en parte teniendo que cosechar cosas. No fue bonito cuando muere Saúl, siguió guerra civil ya entre la casa de Saúl, tribu de Benjamín, y la casa de David y la tribu de Judá. Y las demás tribus, pues realmente decidiendo de qué lado estaban hasta que por fin hubiera paz. Y esto, pero fácilmente suscita. Dicen por ahí, hierba mala nunca muere. Y ya, pues aquí está. Entonces abandonan, los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Entonces, como que ya es de norte a sur la división, no tanto de atravesado del mar al Jordán, sino del río Jordán hasta Jerusalén, todo lo que es Judá, Simeón, Manasés, Gad, los que estaban en la llanura del Jordán están con David, pero lo que es las montañas del norte y el lado del mar Mediterráneo, el lado de los filisteos, están con nadie, porque no hay un rey, simplemente hay desorden. Y eso es, y el reino sigue en desorden y no es tan fácil. Si tú pusiste atención en Historia de México, que cuando ven cómo arrancó así de balazo, arrancó la revolución. Pero, ¿cuándo terminó? ¿En qué año terminó la revolución? Algunos dirían, no ha terminado y seguimos la lucha. Ok, bueno, pues toma un vaso de agua, cálmate. Pero hay diferente, depende en qué lugar estás en el país. ¿Cuándo podemos decir que terminó la revolución? Entonces, cuando lees eso, te das cuenta. Bueno, ya terminó la guerra civil. Absalón murió, Joab tocó la trompeta, cada quien se fue a su casa. Pero rumbo a su casa se armó otra cosa. Y así sucede. O sea, ya querían broncas, por decir. Entonces, ahí están, luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, las puso en reclusión, les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Entonces les dio rango y orden, pero entendió, aquí sucedió una deshonra y una desgracia. Ahora, otra cosa que David tenía que entender, la ley dijo, en Deuteronomio dice que el día que tengas rey, número uno, tiene que ser israelita. Número dos, tiene que ser temeroso de Dios. Tiene que hacerse una copia de esta ley y leer en ella todos los días. Todos los días tiene que leer en eso. Y entre eso no tiene que multiplicar riquezas, caballos o mujeres. Y dice, ¿por qué caballos? Pues no más, mira aquí atrás. No, bueno. Porque es confianza en ejército, o sea, es la idea de que multiplica un ejército y tiene su confianza en un gran ejército y no su confianza en Dios. Entonces, había diferentes factores, pero multiplicando mujeres es algo que hizo David y fue parte de sus derrotas durante toda su vida. Ok, entonces, ahí está. ¿Y para qué quería 10 concubinas? Nadie es tan hombre que necesita 10 concubinas, así David, que no. Y mira lo que trajo, nomás las dejó para ser víctimas de un malvado, que en ese caso fue su propio hijo. ¡Qué horror! Entonces David entiende, o sea, había cosas, y él está teniendo que pagar cuentas que quedaron pendientes. Malas decisiones, dejadez, desobediencia, y Dios bendiciéndole y protegiéndole todo el tiempo. Pero por eso, pon atención cuando Dios empieza como a rascar tu corazón, a picar tu corazón, y empieza a incomodarte con algo, y no empieces, no, pero mira la bendición de Dios, o mira la protección de Dios. Yo estoy bien. O sea, si buscas uno que está mal, pues mira fulano, sutano, mengano, o perengano, si tú quieres también. O sea, ve a ellos, mira cómo son ellos. Pero si Dios te está diciendo, esto no está bien, pues no está bien, hijo, punto. Dios dijo que no está bien, pues no está bien. Y entonces, entrégaselo, sujétaselo y haz con eso lo que Él diga. A veces es muy costoso, a veces muy difícil, pero siempre va a ser menos dolor y menos costoso si lo haces cuando y como Dios dice. Y David no lo hizo y ya esas cuentas ya tienen recargos, rezagos, multas, sanciones y demás. se hace mucho más complicado después. Después dijo el rey a Amasa, si te acuerdas, Amasa es otro pariente de la familia de David, como medio primo de por ahí, que Absalón tomó para ser su general. Pero Absalón era un tonto, era un vanidoso y era un tonto y un inepto para ser líder, y él tomó a uno que igual era tonto. Bueno, entonces yo voy a ser el general. Y lo vemos al rato, es triste lo que le pasa. No dice que fue malo, y David dice, este tiene un futuro, ese tiene posibilidades. Yo he jalado para estar cerca a mí a gente tonta, y ahorita ya se agacharon, ¿cómo? O sea, tontitos, ineptos. Yo fui, y alguien me dio oportunidades. Entonces, eso en sí, David está viendo a alguien que es sencillo, alguien que quizás no tenga mucha visión, pero es derecho, o sea, tiene algo. Entonces, y a veces te falla, como Joab, te falla. O simplemente deciden tomar un camino no bueno. Eso es el caso de Joab, y hablamos más ampliamente de eso la vez pasada, de que Joab y David, en un principio, cuando David era un muchacho que mató a Goliat y Saúl lo trae, bueno, Joab y Abisaí y Asael, que eran tres hermanos, que eran sobrinos de David, hijos de su hermana, mucho mayor que él, pero eran prácticamente primos en cuanto a edad. Entonces, David tiene a Joab como su general al rato, pero realmente como comenzó, David era un desterrado, huyéndose de Saúl. Entonces van sus primos y otros vienen a agregarse a él. Y Joab realmente sufrió todo lo que sufrió David. Todas las subebajas, todos los peligros, toda la pérdida de tranquilidad y comodidad, pues también lo sufrió Joab. Pero por alguna razón, eso le afectó diferente a Joab que a David. Y no era, bueno, David era rey, entonces pues ya tuvo para que desquitarse. No, porque Saúl también era rey y salió muy mal. Entonces el ser rey no es el factor diferente entre ellos dos, sino Joab, cómo vio a Joab ante Dios. Y otra vez, la clave para entender quién es David es un hombre que sabe responder a Dios. No sabe siempre responder a la gente y no toma siempre buenas decisiones y no siempre fue obediente a Dios. Pero sabe responder a Dios. Cuando Dios dice, David, no. David sabía responder. Ok, entonces sucede lo siguiente. El rey dijo a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Simplemente júntamelos. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Era un inepto. O sea, no tenía experiencia, no tenía liderazgo y el mismo ejército no lo reconocía. Quizás eso no era un error de David, quizás ya quedó muy claro, Amasa ahora es el general, no Joab. Pero Amasa no tenía un liderazgo, no podía convocarles y no respondían. Además, están hartos, están irritados, están confundidos. Eso es el efecto del espíritu de Absalón, donde quiera que aparezca, que deja un residuo de confusión y contienda después. Muriéndose Absalón, está riquísimo ese humo. Gracias. Muriéndose Absalón, terminó la guerra, mas no la contienda ni la confusión. Entonces, Amasa tiene que hacer eso, no termina a tiempo. Y David, versículo 6, dijo a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor, ve tras él. Ahora, los siervos de tu señor, David diciéndole eso, probablemente, o sea, ¿cómo lo vas a entender? O está diciendo, lleva mi guardia personal contigo, uno, o está diciendo, lleva los escogidos de Joab, que probablemente es el caso, y eso es delicado para Joab. Y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, por eso digo, parece que sí, y los cereteos y peleteos y todos los valientes. Ahora, los cereteos, hay dos traducciones de esa palabra. Uno es verdugo, o sea, que son los meros peligrosos. Otro es que es guardia personal. Entonces eran como su guardia personal de David. Entonces, más adelante hay un lugar que da la lista de los 37 más valientes. Entonces, son ellos, los que quedan de ellos, 30 y tantos hombres, los más valientes, los más de más callo y más experiencia y más habilidad en guerra, van con Amasa y a Abisai para alcanzarles. Entonces salen y los cereteos y los peleteos son también mensajeros. Entonces, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que es en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, pero sale solo Amasa. O sea, otra vez es un inepto. Él no ha observado que Joab es un hombre que es despiadado, realmente. O sea, si mató a su pariente Absalón, que David dio instrucción especial, y mata a este joven, que Absalón era un peligro para el reino, y David no lo quería ver, y Joab lo ve, pero no era de Joab tomar la decisión. Aunque sí, pum, con eso ya se acabó la guerra. Más no para Joab, porque empezó él a perder la confianza de David con eso, porque mató a su hijo. Entonces, Amasa sale solo, que me pongo a pensar, o sea, ¿qué? O sea, no sabe delegar, no sabe, o sea, son varias cosas, y nomás rapidito puedes pasar, dices, Amasa, ¿qué estará pensando? Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado en sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces, al parecer, piensa Amasa que no viene armado o no se fijó. Yo pongo eso y simplemente digo, Jaimito, abusado. Cuando estás con un hombre de guerra, acuérdate, estás con un hombre de guerra. Entonces hay ciertas cosas. ¿Sabes por qué las salutaciones con la mano derecha? No traes arma. Los zurdos rompemos todas tus normas en cuanto a eso, entonces ten más cuidado. Pero por eso enseñas tu mano derecha sin arma y es la salutación, o sea, no vengo a hacerte daño. Entonces, pero Amasa no se está fijando, es triste esto, no se cuidó. Dice, entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Entonces, con su diestra, le agarra la barba, o sea, muy machín. Entonces, así le hace para saludarle, no en la boca, no estés inventando, pero es una salutación de mucho cariño y lo está tratando. Entonces, otra vez, baja su guardia a Amasa, porque él, Joab, es un hombre canoso, un hombre con muchas cicatrices de guerra y batalla. Entonces, este Amasa es un joven. Entonces, dice, ¿qué onda, campeón? ¿Cómo estás? Y le va a saludar y le va a dar como igualdad a Joab. O sea, se deja con la apariencia. Y como le toma de la barba con su mano derecha, él no está fijando. Pero una de las cosas que tienes que fijar, cuando estás así de cerca, tan así te pueden apapachar como te pueden meter la daga entre las costillas, que es lo que le pasa a Amasa. Dice, no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y este le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra. O sea, lo destripó Joab. ¿Por qué? Es su rival. No es su enemigo, es su rival. No es personal, es mi negocio. Yo soy el general de Israel y no tú. Y yo no renuncié, así es que ya, lo destripa. O sea, ya es un gángster, Joab. Ya es un despiadado. No es personal. Eres pariente lejano, pero eres mi rival. Bueno, eras. ¡Pup! Y lo destripa. Y sus entrañas. Y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bichri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. O sea, golpe, mini golpe de estado. O sea, ok, pues ya el ejército es uno y hay un solo general que sirve al rey David, es Joab. Así es que, ¿quién? ¿Qué es? O sea, el lema y bla, 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 y a grito de guerra. Y todos siguiendo a Joab. ¡Wow! Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía con razón. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicre. Entonces dices, Amasa. Ahora, Amasa, David dice, ok, yo te prometo, tú vas a ser general del ejército en lugar de Joab. Bien, pero podemos decir, bueno, eso no fue sabio de parte de David. Quizás no se sentó con Joab para decir, Joab, ya, vete a tu casa, disfruta a tus nietos, vive tu vida, pero ya, ya estuvo. Mataste a mi hijo, perdiste mi confianza y ya no te quiero ni lejos ni cerca a mí. Eres tóxico y peligroso. Había formas de hacer esto. David no lo hizo, no sabemos si no podía, si tenía miedo, si simplemente David no tuvo tiempo, no sabemos esa parte. Pero Joab, muy astuto, ve esto y dice, Amasa ya me va a reemplazar. Y lo que pasa es esto, va a haber venganza. Muchos amaban a Absalón. Entonces va a haber venganza. Y si yo no soy el general, yo no tengo a 20 soldados alrededor de mí todo el día. Todo cambia. Entonces tiene que cuidar su vida, cuidando su rango y su puesto. Es terrible eso. Mejor vamos a ser granjeros y vivir en paz. Entonces, ya siguen, se arma, como que ya está consolidándose el ejército. Entonces, y versículo 14, él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Ahora, el monte Abel está al norte de Jerusalén y es un... O sea, viene la meseta y el monte se levanta así y enfrente está la llanura de Megiddo o Armagedón. Entonces, y al otro lado de eso está el monte Carmelo, donde Elías con los profetas de Baal y toda esa llanura. Entonces, era un lugar muy estratégico para Seba, hijo de Bicri, y llevar y armar ahí y estar como resistiendo en pleno territorio de Benjamín y estar resistiendo. Pero los de Abel pues no les consultaron. Si vas a hacer una revolución, haz buen marketing y asegúrate que el pueblo va contigo. Entonces, una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey de David. Entregada a ese solamente, me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Qué bonitos tiempos, ¿no? Órale, la abuelita dice, ahorita joven te paso su cabeza. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Tan, tan. Ah, y a tiempo para ver tu novela, sabia abuelita. Ok, entonces, él tocó la trompeta, se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. ¿Cuál fue? O sea, todos los que se metieron con Seba, hijo de Bicri, a la ciudad, ¿dónde están? De repente, todos están así en el Oxxo comprando un refresco, ¡pum!, dispersos ya. Eso es lo que sucede con estas cosas. Y dices, ah, pero ya se evitó una guerra y más sangre derramada ya. El que instigó murió y tan tan. Versículo 23. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel y Benaía, hijo de Joyada, sobre los ereteos y peleteos. Entonces, pero David ya no quiere tener a Joab tan cerca, tan pegado a él. Ya no tiene confianza. Entonces es general del ejército, pero los de confianza de David, su guardia personal y los mensajeros, igual, comunicaciones a nivel nacional, están cerca a David y un hombre de más confianza. Y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, Sadoc y Abiatar, sacerdotes. Es muy importante que son dos descendientes de Aarón. Uno de la casa de Abiatar, de Eleazar, y otro de casa de Finés. Ahora, hubo un tiempo en Números cuando la mortandad por el asunto de Baal Peor y 24 mil hombres mueren y todo eso, y Finés paró la mortandad. Entonces Dios dijo, Finés, no faltará hombre que esté delante de mí. Eso es muy importante lo que está pasando, porque hasta cuando Salomón es rey ya se nota la diferencia, pero Abiatar más adelante cambia de lado y está con Joab en contra de David. Abiatar es el último que quedó cuando el edomita, siervo de Saúl, mató a todos los sacerdotes en Nob. Y el único que escapó fue Abiatar, y él anduvo en David en todos sus peligros y demás. Pero él era el último que quedó del linaje de Eleazar. Entonces, Finés, todo su linaje perdió el sumo sacerdocio, porque fue por eso. Cuando murió Elí, hubo una profecía. Por tan malo que era y todo lo que pasó, él era de linaje, entonces no vas a tener hombre que esté delante de ti y delante de Dios. Entonces mueren sus hijos y cambió el linaje. Pero con esto de Abiatar, él va a ser quitado y Sadoc queda como sumo sacerdote. Y después los saduceos son los que llevan la muy fuerte tradición de cuidar mucho el sacerdocio. Y en la evolución de los saduceos no salió muy bien, pero Sadoc es así. Entonces, cuando tú ves en los Salmos, menciona a Sadoc, pues es este Sadoc. Entonces, y Abiatar, los dos eran sacerdotes. Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Bueno, entonces dices, mejor los cachorros de Chicago ganen, no, ya vamos a seguir con algo más amable, es puro béisbol y ya no hay sangre. Ahora, capítulo 21, no sabemos si esto es justo después de esto o si simplemente ya al último del libro están como agregando algunas crónicas o relatos importantes. Pero otra vez aquí hay cuentas a pagar y dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y porque aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas, que no eran israelitas y en tiempos de Josué engañaron, hacen que Josué les haga juramento delante de Dios que ellos ya son parte y después se sabe que de ahí son, que son de Canaán y tenían que ser destruidos o desalojados. Entonces los ponen como tributarios y tienen que cortar leña y llevar agua en el tabernáculo. Era importante y es hereditario eso. Hasta cuando vienen con Esdras, después del exilio en Babilonia, todavía ellos saben quiénes son y cuál es su cargo en el templo. Entonces, ahí está. Y los gabaonitas, Saúl en su celo los quiso destruir. El rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Pero ya hemos visto que Saúl no ponía atención a lo que Dios decía. Y no tenía rienda en su espíritu, entonces hacía barbaridades. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Pero ve, es una cuenta, o sea, David, ¿qué tiene que ver con esto? Él heredó como quien dice, él heredó una maldición. Probablemente eso es más bien después de consolidar su reino cuando terminó guerra con la casa de Saúl, 20 años antes. Pero lo agregan aquí porque no es tan importante en la historia, pero hay algo que podemos aprender. Entonces eso, hay cuentas por pagar. Y algo se tiene que resolver, se tiene que finiquitar eso. Entonces, ellos necesitaban poder bendecir. Ahora, los gabaonitas ni siquiera tenían que estar, pero por lo que hizo Josué, ya todo Israel tiene que convivir y tiene que tener eso presente. Entonces, algo que necesitas ver, hay situaciones que tú y yo vamos a vivir en nuestra vida que no escogimos, heredamos, como quien dice, no estoy hablando de maldiciones de cada generación y hasta la cuarta, no, estoy hablando de que simplemente donde vives, la escuela a donde te mandaron, hay muchas situaciones que tú y yo vivimos en nuestra vida que no escogimos. Heredamos una decisión, heredamos un cuadro de un escenario en el que tenemos que movernos y saber conducirnos y tomar decisiones y ver hasta si no te gusta, ver si puedes salir de ahí. Pero hay situaciones que más bien no escogiste. Probablemente no escogiste tener un padre alcohólico, pero vives con eso o viviste con eso. Ok, entonces, ¿qué? Pues David tiene que ver, bueno, yo no les hice daño a los gabaonitas, pero yo soy rey. Y yo tengo que responder a una situación que yo no creé. Yo no sembré esto, pero yo estoy ya con la cosecha enfrente. Entonces David tiene que tomar una decisión y hacer justicia. Aunque no es su pleito, ni es pleito de su casa, ni, o sea, ya fue hace mucho tiempo y es de mil años antes, es cuando esto, o sea, piénsalo así. Entonces ve, nosotros tenemos situaciones que así son. Hay pleitos entre ciudades, hay pleitos entre países, hay contienda que es que ya ni se saben por qué, pero saben que se odian. Okay, entonces hay muchas situaciones y nosotros en esto pues podemos encontrarnos como David frente a los gabaonitas y hace lo siguiente. Los gabaonitas, versículo 4, le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. El rey dijo, yo los daré. Dices, David, porque estos 7, ellos qué tienen. O sea, ellos igual no están en el pleito, ellos no tuvieron que ver con lo que hizo Saúl. Así es, así sucede. ¿Qué haces? Y David tiene que ver qué es lo que sucede. Y lo que interesante es que se quitó la sequía, se hizo una justicia. Pero una mujer tuvo que perder a sus hijos. Es terrible eso. El general de los aliados, cuando comenzaron la invasión, la reinvasión o la reconquista de Europa en la guerra contra Alemania y la invasión de Normandía, el general Eisenhower, cuando está viendo todos los transbordadores llenos de soldados, empieza a llorar al verlos ya partir y cruzar el estrecho entre Inglaterra y Francia, porque sabía que muchos de ellos iban a morir. Y muchachos de 18 o 20 años, y muchos iban a morir, y muchos murieron. Fue terrible y fue la batalla decisiva para empezar a ganar a Alemania, que quería tomar el mundo, ¿no? Entonces, él empezó, y es el general, ¿el qué? Pues es guerra, ¿qué? Pues son soldados, ¿qué? Son muchachos, nada que ver. Ellos eran granjeros, trabajaban en una fábrica, dejaron novias, dejaron esposas, o sea, y muchos de ellos van a morir. Y él lloró, así lloró al verlos partir. Entonces, pensando en eso, dices, está muy complicado. Entonces, David dice, va, lo haré. Qué duro. Ellos respondieron, dense, no es estos siete hombres, los daré. Perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, porque tenía una promesa. El juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl. Si te das cuenta, o sea, ella era la que era mujer de David un tiempo. Y cuando estuvo con otro hombre, cuando David andaba huyendo, tuvo hijos. Bueno, entonces él va por esos. Ahora, ¿por qué? Porque ellos son nietos de Saúl. Y son, puede haber otra guerra civil. Y probablemente habrá. Entonces, ok. Y los entregó en manos de los gabaonitas. Y dice, pero no es justo. ¿Ellos qué tienen que ver? Bueno, los gabaonitas, ¿qué tenían que ver con Saúl? Eso es durísimo. Es durísimo. Entonces, cuando estás pensando en jueces aquí en el país, en los jueces y los que tienen que dar sentencia, ora por ellos. Porque tienen que decidir algo. Dices, es que se dejan sobornar. ¿Qué sabes tú? Y muchas veces sale el que da más. O sea, ya voy a escuchar billete y no mi corazón o mi conciencia, no actuar en el temor de Dios. ¿Qué sabes tú de eso? Pero ora por ellos. Es más fácil ser corrupto. Es más fácil no temer a Dios. Bueno, a corto plazo. Entonces, nomás pensando en eso, o sea, ve qué complicado es esto. O mejor que sigamos muriéndonos de hambre todo el país por lo que hizo Saúl. ¿Cuándo por fin podemos finiquitar estas cuentas que están abiertas todavía, que dejó Saúl? Está complicado. Entonces, empezó. Ellos fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces, Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, todo el tiempo del verano. Y un verano en esos montes es terrible, el sol abrasador. Y ahí está ella bajo el sol con sus hijos muertos. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, que habían estado ahí desde ese tiempo. Por eso no creo que eso haya sido después de los de Absalón. Serían muchos años, puede ser, pero no suena, para mí no suena así. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que ellos fueron y rescataron los huesos que de sus cuerpos colgados en el muro de la ciudad de los filisteos. Entonces, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Entonces David dice, ya, vamos a dar una sepultura a estos hombres y ya. En tiempo de paz se pueden rectificar muchas cosas. A veces nomás hacemos monumentos a los héroes, pero no hacemos sepulcros dignos a los que perdieron. Nomás piensa. Entonces ve, David es un hombre, pero está así. Él no escogió ser rey. Era un campesino. Entonces ve, pero ¿cómo puedo responder a Dios y ser yo delante de Dios en cada situación? Entonces ya en el sepulcro del papá de Saúl, Cis, su padre, y dice, Dios fue propicio a la tierra después de esto. Ahora checa esto, otras cuentas abiertas. ¿Te acuerdas cuando David cruzó el arroyo enfrentando a Goliat? Él pasó al lado de Goliat para escoger el terreno y no dejar que Goliat escogiera dónde nos vamos a enfrentar. Entonces él corrió hacia Goliat, pero primero, al pasar el arroyo, escogió cinco piedras. ¿Con cuántas piedras aventó? Una. ¿Y dónde se enterró? En la frente de Goliat. Aventó una piedra con su onda. Ok, ¿Por qué cinco piedras? Pues vamos a ver. Versículo 16. Había todavía gigantes y hombres muy peligrosos entre los filisteos, y dice: Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai, usatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Ya van dos. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaere Orejim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un talar. No es el Goliat que mató David, pero otro Goliat. Después hubo otra guerra, ya son tres. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otras 12 en los pies, 24 por todos. Órale. Y si él te agarra el pescuezo, te ahorca. Ya le sobra. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces, cinco piedras. Una ahorita, pero guárdate las otras cuatro. No sabes cuándo ya llegan los hermanos y los primos de Goliat y vienen bien enojados. Entonces es eso. Cuando cruzas tu arroyo contra el adversario, lleva cinco piedras, no una. ¿Okay? Y es eso. Más adelante en tu vida, cuando la batalla te cansa más, necesitas amigos junto a ti, como David, y necesitas venir preparado para los otros cuatro gigantes, porque hubo cinco. Entonces, bien, y ahí lo dejamos. David ya hace un cántico de ahí, de cómo Dios lo cuidó, y va terminando, segundo de Samuel, lo veremos después, pero son cuentas que quedaron abiertas. Si David tenía un pleito abierto, una cuenta abierta todavía que finiquitar con los gigantes de entre los filisteos, se había matado uno, pero los demás, que son hijos y hermanos de Goliat, venían contra él, desafiando, maldiciendo todavía, pero cuatro piedras más. Entonces, ya, lleva en tu moral cinco piedras, paga tus cuentas, cuídate de Joab, porque ya perdió la sencillez y la belleza de su alma, y es un hombre que al final se pone en contra de David. Entonces, cuídate de él, David lo está haciendo, pero al final David hace un cántico, pues ya la hice. Yo me salvé de mis enemigos. No, dice que compuso una canción cuando Dios le libró de sus enemigos. La versión de David es eso. Yo peleé, yo lancé una piedra, yo corté la cabeza del gigante, yo me defendí, yo corrí, yo subí, yo bajé, hice todo esto, pero Dios me libró de mis enemigos. Pero lleva tus cinco piedras en la mano, ¿va? Vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez por tu palabra, y son relatos, no es como el niño naciendo en Belén y lo recuestan en un pesebre y angelitos y pastorcitos, sino esto es muy crudo, es muy rudo, es brutal en esto. Y otra vez vemos a David ya envuelto en situaciones que en parte él sembró y está cosechando, y en parte son cosas que otro le dejó la factura y él la tiene que saldar. Entonces, Señor, ayúdanos a ver dónde estamos en nuestra vida, dónde estamos parados, dónde estamos caminando, quién camina junto con nosotros, y muéstranos y ayúdanos a escoger cinco piedras, una para hoy y cuatro para otro día. Porque sí hay gigantes. Y Señor, vamos caminando contigo en esto. Te pedimos ayuda, como David toda su vida pudo comprobar que tú estabas a su lado. aun cuando él no era el bueno en el escenario. Y te damos gracias por eso, Señor. Pedimos tu instrucción en estos días, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.